Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio. Mi nombre es Valeria Pugni, yo soy tu guía y desde la Patagonia Argentina, aquí en la Escuela Holística Amarillá, queremos introducir este nuevo episodio de terapia de regresión, vidas pasadas, vida actual, para poder sanar a tu alma. En primer lugar, es importante que tengamos siempre presente que el objetivo de esta terapia no es probar la reencarnación, sino resolver el problema de cada persona que se acerque a ella. Por lo mismo, no es necesario creer en la reencarnación para hacer una regresión. Y en segundo lugar, tener bien en claro cuál es la motivación al hacer una regresión. A veces las experiencias no son satisfactorias porque no hay una motivación valedera. Entonces, si la persona busca resolver una perturbación emocional, se entregará a la experiencia sin reservas y hará la regresión al pasado. Si lo hace solo para ver de qué se trata, tiene grandes posibilidades de fracasar. Los escépticos se bloquean a sí mismos y su autocensura los priva de la vivencia. Esto no significa que no pueda hacerse por curiosidad, pero esa curiosidad debe ser encauzada y encuadrada como una experiencia de autoconocimiento y de búsqueda de sí mismo. Recuerden que en el estado expandido de la conciencia, la persona se reunifica con su yo superior, con su esencia divina, y ante el pedido de quiero saber quién fui, el trabajo debe apuntar a quiero saber quién soy. No necesariamente deben trabajarse dentro de la terapia conflictos emocionales. Se puede utilizar la regresión para reencontrarnos con recursos inconscientes que fueron perdidos en el tiempo. De todos modos, esto ocurre habitualmente como consecuencia directa de la solución de un conflicto. Y una persona que se libera de sus miedos puede desarrollar aptitudes que hasta ese momento estaban bloqueadas. Y no obstante, puede conducirse a una regresión para recuperar capacidades positivas olvidadas. La persona, el terapeuta que conduce la regresión, es un terapeuta profesional con experiencia en el manejo de los contenidos emocionales y ha pasado la persona, el terapeuta, por la experiencia de la regresión. Técnicamente es relativamente sencillo inducir una regresión, pero pocos son los que están entrenados para trabajar con el material mismo de vidas pasadas y resolver las situaciones traumáticas que se presentan o superar los bloqueos de la vida actual que están dificultando la vida de la persona, del paciente. El entrenamiento de un terapeuta es una técnica, solo se efectúa como algo que va más allá de su profesión porque tiene competencias humanas. Y allí lo que sucede es que es un buen profesional en el que está encarando este método terapéutico porque lo experimentó él mismo. Es muy difícil ayudar a otra persona si uno no lo ha experimentado en su propia vida. Esta técnica es muy clara, es muy sencilla, es muy segura y es muy precisa. El paciente está consciente todo el tiempo, con su conciencia abierta a otra dimensión, y no hay riesgo de quedarse en el pasado, porque como hemos visto, no se viaja a ningún lado. ¿Te acordás cuando yo te contaba de que para el alma no hay tiempo y no hay espacio? Todo está sucediendo aquí y ahora. Por eso, en esta terapia de regresión, no se utiliza hipnosis, mediunidad o alguna técnica de relajación o alguna vivencia, sino más bien es el propio método terapéutico que te va acompañando para que justamente todas esas situaciones traumáticas se vivencien en compañía y con la asistencia del terapeuta, y como seguimos con nuestra conciencia habitual, ahora se puede en ese plano reexaminar, revivir, reprocesar esas situaciones y reformular una vida diferente y mejor. En todo momento la experiencia del paciente está por sobre la interpretación del terapeuta. No hay interpretación, la experiencia lo es todo y por lo mismo la responsabilidad de la sanación reside en el paciente y no en el terapeuta. Si el paciente no quiere hacerse cargo de sus acciones pasadas, el terapeuta no puede hacer nada. De hecho, los abandonos se producen muy temprano porque la persona se da cuenta enseguida de que se va a encontrar con la verdad y no todos están preparados para hacerlo. Una vez una mujer pronunció una frase de antología: es más fácil sufrir que cambiar. Así estoy mal, pero estoy acostumbrada. Y con eso dijo todo. Y por otro lado, con la terapia de regresión, vidas pasadas, vida actual, no hay riesgo de dependencia, por cuanto el trabajo lleva a que el paciente asuma la responsabilidad de sí mismo. Entonces te preguntarás, ¿cuáles son los objetivos de esta terapia? Resolver el problema por el cual consulta el paciente, que es aliviar el síntoma. Por otro lado, es ayudar a comprender al paciente cuál es su problema y cuáles son sus potenciales no utilizados. También acompañarlo en el dolor hasta dejar este atrás, obteniendo el perdón de sí mismo y de los seres involucrados en la experiencia, sabiendo que hay que asumir la responsabilidad de las acciones pasadas y de sí mismo, extraer un aprendizaje en la experiencia pasada y crear así un nuevo modelo para la vida. De esta manera se comprende el propósito de las circunstancias actuales, se puede transmutar todo eso con sabiduría y es probable que la paciente tome conciencia de esa razón del ser y de su existencia y así pueda tomar conciencia del sentido de su vida. Experimentar esta verdadera esencia espiritual es reunirse con una conciencia superior. Y es responder ante todo a esta pregunta: ¿quién soy? Obviamente no a todos nos interesa llegar tan lejos, y está bien que así sea, pero una persona puede estar preocupada por resolver su fobia y punto. Y ese es su objetivo, y hay que respetarla. Pero yo tengo que saber que si la persona se da tiempo para trabajar, puede alcanzar otra conciencia de sí misma y del mundo que la rodea. Vivenciar esas existencias pasadas conducen a la persona a pensamientos menos materialistas y a desarrollar una conducta más universalista, comprendiendo que mañana podemos formar parte del grupo étnico o religioso que perseguimos o despreciamos en la actualidad y que nos pueda ayudar a la humanidad a acelerar la evolución espiritual. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de esta terapia de regresión? La regresión trabaja en el plano físico, en el plano mental, emocional, energético y espiritual. Se pueden abordar todos los problemas que surjan en los distintos planos de manifestación de la conciencia, con las limitaciones obvias que resultan de cada persona en particular, de la evaluación del problema a resolver y de la capacidad y experiencia que tenga el terapeuta. La terapia de regresión puede resolver todo y no resolver nada. En última instancia, depende de la evaluación que haga el terapeuta del problema que tiene entre manos. Personalmente, luego de escuchar a muchos pacientes y efectuar preguntas necesarias para definir la situación, antes de comprometerme, me pregunto a mí misma: ¿puedo ayudar a esta persona? Si me doy cuenta de que no puedo, entonces la derivo a otro terapeuta. Siempre hay que proceder así. Y los resultados son muy satisfactorios. En ocasiones la solución de un conflicto no depende tanto de la técnica que se utiliza como del terapeuta y de la relación que se establece con el paciente. A veces la sola presencia del terapeuta basta para provocar un cambio en la persona. Y no se trata de lo que diga o haga el terapeuta, sino de la energía que emana de él. Es bien sabido cómo mejoran algunos enfermos tan solo con la visita de su médico. Entonces veamos ahora puntualmente cuáles son las indicaciones de la terapia de regresión, vidas pasadas, vida actual, para sanar a tu alma. Si queremos trabajar las fobias, en la indicación clásica, es lo que más rápido y espectacularmente se resuelve. A veces basta con una sola sesión, aunque no siempre es así. La fobia se origina en un hecho muy puntual, en un episodio de vida pasada, donde la mayoría de las veces la forma en la que se produce la muerte es el hecho responsable de los síntomas y problemas del paciente. El trauma del nacimiento puede reactivar por analogía la memoria de una agonía dolorosa. ¿Qué sucede en el caso, por ejemplo, de las perturbaciones emocionales? Todos los problemas emocionales habituales, esos que se viven en este tiempo presente, la angustia, la ansiedad, los miedos, la inseguridad, la frustración, los bloqueos, la sensación de fracaso, la dificultad, por ejemplo, para rendir exámenes. Es importante aquí seguir el síntoma hasta su causa. Lo que se ve, lo que se siente o lo que se padece no es la causa, sino el efecto de un evento previo, ya sea de esta o de otra vida. ¿Qué sucede en el caso de las alteraciones orgánicas o psicosomáticas? En el caso de los problemas orgánicos, habitualmente la persona ya llega con los estudios y los tratamientos previos. Y de no ser así, primero hay que descartar la existencia de una lesión orgánica que esté provocando los síntomas. Aún así, la terapia puede ayudar si tenemos presente que en todas las dolencias orgánicas hay un trasfondo emocional, hay un trasfondo que es mental, energético o karmático. En el caso de una enfermedad congénita, la regresión puede ayudar a comprender cuál es el sentido de esa enfermedad que estamos tratando de aprender o de resolver al padecerla. Por lo tanto, la terapia puede actuar en un sinnúmero de aflicciones, como por ejemplo la obesidad, el insomnio, el asma, la alergia, úlceras gástricas, cefaleas crónicas, contracturas, ahogos, problemas dermatológicos, disfunciones sexuales, entre otras cosas. Edith Fiore relata el caso de un paciente con tic facial, el cual se originó al morir asfixiado por gas en un campo de concentración, y su tic había sido causado por el trauma sufrido al inhalar el gas, por ejemplo. Hay problemas de conducta que tenemos los seres humanos. Hay dificultades en la vida en relación a situaciones no resueltas en existencias previas, en sucesos que ya pasaron. Algunas pautas de comportamiento se vienen repitiendo vida tras vida. Historia repetida de abandonos, recurrir a la violencia en situaciones límite, conducir a la agresividad o todo lo contrario, la sumisión a otros, la tendencia a suicida, relaciones conflictivas con familiares o pareja. En definitiva, es el fracaso reiterado en todo lo que se emprende en la actualidad. Entonces, la terapia te va a ayudar a reconocer ese patrón repetitivo y comprender cómo está influyendo esto en tu vida actual, comprendiendo así el origen y liberándote de esa carga emocional, vos vas a poder tener una respuesta diferente a lo que te está sucediendo. ¿Qué sucede en el caso de delirios, ideas fijas y psicosis? Algunas de estas manifestaciones son resabios de vidas anteriores. Hay personas que tienen impresiones emocionales muy fuertes de su vida precedente. Y cuando las impresiones pasadas son más importantes que la del presente, hay una anormalidad. La obsesión comienza si la impresión pasada se impone y no abandona el campo de la conciencia. Si la impresión pasada deviene más fuerte que la actual, la percepción del presente se debilita y el pasado ocupa casi todo el campo de la conciencia. Entonces se produce un conflicto entre la persona y el mundo que percibe. La personalidad se divide y la realidad presente se borra y las imágenes antiguas toman una densidad anormal. Surge el personaje de una vida anterior que puede imponer sus hábitos, sus temores, sus angustias a la identidad actual. A través de la revivencia de los hechos del pasado, la persona puede agotar todas las emociones de su personalidad anterior y se incrementa el poder de la discriminación. Por otra parte, hay personas que experimentan lo que hoy se denomina emergencia espiritual. Esto puede ocurrir por varios motivos, desde una mediunidad ignorada o no educada hasta el contacto con un ser extraterrestre. Cualquiera sea el motivo, el resultado es el mismo. La apertura de la conciencia a una realidad diferente o a otra dimensión, si la persona no sabe o no puede manejar esa situación, vive en un estado alterado de conciencia. Y aquí, si es un estado alterado, porque no tiene control sobre él, ni lo ha desarrollado como parte de un proceso evolutivo, es como tener una puerta abierta a otra dimensión, por la cual está en contacto con otras energías y entidades espirituales superiores o inferiores. Y de pronto la persona no sabe qué en realidad está viviendo. O sea, la persona está desorientada, no sabe qué realidad de todas esas vive. Empieza a escuchar voces, ve imágenes o cosas que pertenecen a otra dimensión. Su mente se ve invadida por los pensamientos de otros seres o energías. Y lo peor de todo es que no tiene a quién recurrir. Y si estas condiciones persisten, la personalidad se divide y la mente se desquicia. Y no son alucinaciones. La persona está en contacto con otra dimensión que para ella es tan real como la física para los otros. Aceptar y comprender esto ayuda a resolver muchos casos etiquetados como psicosis. La acción de energía intrusa es responsable de muchos desequilibrios mentales y estas experiencias, al igual que otras, serán motivo de estudio porque hay mucha investigación al respecto de cómo la posesión se genera dentro del cuerpo, en el alma, con todas estas dimensiones, estas entidades, estas formas, en donde la persona no puede volver a sí misma. Lo que quiero dejar sentado aquí es que la regresión y el trabajo con este estado expandido de conciencia puede ser de gran utilidad en el tratamiento de algunas psicosis. Obviamente esto tiene que ser o bien un trabajo de equipo con la participación del psiquiatra, o bien este debiera incorporar la técnica de vidas pasadas, de regresión de vida actual, para poder entrar en una práctica. ¿Qué sucede en el caso de la culpa? La culpa es un gigante que atormenta a muchas almas. Por eso es importante ahora que transmitamos esta sensación de que de una vida a otra somos empujados por ciertos condicionamientos de autocastigo. Y esas son las personas cuyos mandatos de otras vidas pueden resumirse más o menos así. Soy culpable, merezco ser castigado. El sentimiento de culpa es tan intenso que la persona adopta actitudes de sufrimiento para calmar esa culpa del alma. Al deseo de castigarse se une la necesidad imperativa también de experimentar una misma experiencia que se le haya infligido a otro. Además, la culpa es reforzada por los mandatos familiares y por una sociedad que utiliza la culpa como una técnica de educación. Identificar el origen de la culpa puede ser suficiente para liberarse de la programación inconsciente de sacrificar la vida para saldar esa deuda. Hay personas que creen que ni siquiera son merecedoras de la posibilidad de liberarse de la culpa. Un paciente abandonó la terapia luego de la primera regresión porque consideraba, entre otros motivos, que esta era una vida de expiación y tenía que cumplir con ella. Y lo notable es que al trabajar la culpa en la regresión, una persona puede llegar a descubrir que esta no tiene fundamentos, dado que puede estar originada en una presunción errónea. Y si se equivocó, también puede aprender que no hay nadie allá arriba para acusarlo. Y todo lo que se le pedirá es que repare su accionar equivocado. Finalmente, quiero decir que potencialmente se puede trabajar con adictos. Se trata de problemas delicados que requieren de la acción específica, pero algunas adicciones pueden originarse en experiencias de vidas pasadas o por el uso de anestésicos en el parto. Es importante trabajar en equipo, es importante trabajar con plena conciencia de lo que se está abordando para que el paciente pueda sentirse seguro. ¿Hay contradicciones para hacer una regresión? Seguramente se preguntarán. En realidad las contradicciones son relativas. Por ejemplo, no se puede hacer una regresión a un deficiente mental por razones obvias, se requiere un diálogo fluido. El paciente necesita comprender todo lo que se le pregunta y comunicar lo que está vivenciando. Hay algunas situaciones especiales en algunos casos, por ejemplo, en los niños. En general, los niños y los adolescentes tienen una gran facilidad para regresar a una vida pasada, ya que en ellos esta autocensura todavía no está plenamente establecida. En primer lugar, los niños tienen una conciencia en donde tienen impresiones de su vida inmediata anterior y con el paso del tiempo estas impresiones se desvanecen. Algunas perturbaciones emocionales como el miedo, que es lo más frecuente, desaparecen por sí solas al entrar en la adolescencia, al producirse el desarrollo hormonal. Y la irrupción de las hormonas en el torrente sanguíneo actúa como un cable a tierra borrando todo vestigio del pasado. En segundo lugar, el proceso de encarnar se completa alrededor de los 7 años. Por este motivo, algunos recuerdos espontáneos de la vida anterior aparecen. Y si bien estos recuerdos son evidencia palpable de la reencarnación, no conviene estimularlos, ya que el niño necesita olvidarse de ellos para poder asumir su nueva personalidad. Entonces, ahí ya tenés una dimensión de lo que sucede con los niños y podés observar lo que pasa con las gestantes. Con las gestantes se puede comprobar un montón de sucesos de lo que pasa dentro del vientre, porque hay experiencias, hay sensaciones. Existe la idea de que el bebé en el vientre materno puede verse afectado por la regresión, al despertar en él situaciones traumáticas de otras vidas. Pero sucede que, explorando profundamente la vida intrauterina, se comprueba que el bebé dentro del vientre materno no solo recuerda claramente sus experiencias de vida anterior, sino que además tiene conciencia absoluta de todo lo que lo rodea. Y desde la mínima emoción que experimenta la madre hasta las discusiones entre sus padres, penurias económicas, deseos, conflictos familiares, el feto atraviesa por innumerables situaciones de estrés que deja una secuela emocional que se manifiesta más adelante en la vida adulta. Entonces, si una mujer embarazada tiene una condición emocional seria, ya sea, por ejemplo, una fobia, un miedo, una angustia, una depresión, una inseguridad, pueden estar seguros de que el bebé ya ha sido afectado por las emociones y pensamientos de la madre. De modo que si la madre efectúa una regresión para trabajar con sus contenidos emocionales, el bebé va a salir beneficiado. Antes de comenzar la regresión con la mamá, es bueno hablarle directamente al bebé dentro de la panza, explicándole el procedimiento que se va a efectuar y que las experiencias de la madre no tienen nada que ver con él. Y para que no queden dudas sobre esto, quiero decirles que esto ya está súper comprobado, el efecto que tiene la liberación de las embarazadas, cómo desarrollan dentro de ellas mismas esta capacidad de emanar sabiduría, emanar liberación, y cómo de esa manera pueden ayudar a sus hijos y ayudarse a sí mismas. Entonces, todo esto que te estoy contando es súper importante para que vos ahora sepas de qué manera puedes en realidad conectarte con tu conflicto, puedes en realidad conectarte con tu liberación, con tu libertad, porque todas las resistencias que se manifiestan previamente en la terapia de regresión se están manifestando como un bloqueo de todas las escenas o esa imposibilidad para efectuar la regresión. Entonces, en todos estos casos que te estoy contando, es importante que sueltes el miedo a descubrir que eres alguien mejor. Suelta el miedo a tener que cambiar. El miedo a descubrir que tal vez has vivido equivocadamente. Suelta el miedo a comprobar que la reencarnación existe realmente. Suelta el miedo a descubrir que quizás has hecho algo malo. Suelta el miedo a descubrir que a lo mejor ya no eres tan bueno como lo creías que eras. Y suelta el miedo a morir en la experiencia. En realidad, este es el miedo esencial. Miedo de morir. Pero no se trata de morir físicamente. En definitiva, se trata del miedo a descubrir la verdad. Y con eso, provocar la muerte de la personalidad conocida de una forma de vida conocida. De lo que fuimos hasta ahora. Este miedo siempre está latente y también hay que asistirlo. Y cuando una persona se bloquea, antes o durante de una regresión, es porque consciente o inconscientemente tiene miedo. Entonces, hablemos del miedo como un medio para poder ver y acompañarnos y asistirnos, sabiendo que todo lo que necesita el ser humano es desprenderse de lo que ya no le sirve. Los cambios van a ocurrir por sí solos. Respira, vuelve a ti. Siente tu cuerpo. Dimensiona ahora tu vida. Toma conciencia de que sanar el pasado en eso que te está perjudicando en este presente puede habilitarte a avanzar con más fuerza hacia todo lo que deseas. La terapia de regresión te ayudará a sanar cualquier situación para poder abordarla a nivel mental, emocional, físico, energético, para que tu alma viva en el presente. Sabiendo que la tendencia humana es irnos hacia un futuro y estar enroscados en el pasado. Te invito a reflexionar, a considerar mucho más allá de tu vida, la vida de tu alma, para encontrar una posible resolución a todo eso que te acontece. Un gran abrazo, hasta el próximo episodio.